Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 112 del podcast No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
Juan Carlos Ampié. ¿Te has
y
fijado,
esta...
Manuel?
Ajá.
¿Te has fijado que todos los días que nos toca hacer el podcast de No Pasa Nada son días bien heavy de noticias? Que deberíamos de estar haciendo el podcast de
Sí.
Bacanal
En realidad que como que se ponen de acuerdo para... Nos vamos a
Nica.
cagar en estos mares.
Sí. Vamos a hacer que salgan hablando de cosas que no tienen nada que ver con
Sí,
lo que la gente está pensando ahorita.
que nadie le importa en este momento, pero que ellos están ahí de payaso haciendo el cuadro.
Es que así somos de rebeldes.
Sí, parte de nuestra red. Somos adolescentes de rebelde. Hablando de adolescentes rebeldes.
¿Viste una serie del canal Disney?
No, pues en el canal 10 no hay serie, mae.
Disney, Disney.
Ah, ok. Iba a decir que en el canal D. Yo creo que abandonaron ese barco hace bastante. He visto películas. Hoy sí vengo
Así,
filoso.
no me
Vi
diga.
puras
A ver.
películas que todo el mundo ya vio. Que no había podido ver. Mira, a ver, espérate. Hice el intento de ver la que recomendamos la semana pasada.
¿Cuál?
La parte 2 de Venom. Let
Ajá.
There Be Carnage, algo así se
Sí,
llama.
sí, sí. ¿Por qué así intento?
Porque digamos
No
que
me
mi
digas que no te
proveedor,
gustó.
no, digamos que mi proveedor no era no tenía la calidad que yo esperaba.
Los estudios Marvel.
No, digamos que otro proveedor que tengo por ahí, vino y me pasó una copia de lo más charbasca de viaje.
De las que
Entonces,
tomaban con cámara en el
no,
cine.
tampoco, pero
Se
sí, no
levantó más a media
era.
película.
Me estaba orinando. No, tampoco, pues, pero imagínate que me di cuenta haciendo esto, pues, tratando de ver Venom, me di cuenta que los, ¿cómo le vamos a llamar? Que los proveedores de hoy en día de alternativo,
No tienen control de calidad.
no es eso, sino que los más sí sacaron una versión en, a ver, no es 2K, ¿cuánto es 1080?
HD,
HD.
HD.
Correcto, HD, grabada digital, o sea que estaba bien. Pero de entrada me di cuenta que tenía un logo de una casa de apuesta. Entonces dije, bueno, vamos a
Logo de
ver si
una casa de apuesta,
si aguanto
okay.
ver este podcast, esta película completa con ese logo ahí. Papito, el logo era babosa, como a los 5 minutos cortan y tiran un anuncio de un maje de la misma casa de apuesta. Pero un anuncio,
Oíme,
o
pero estos maestros
sea,
son súper emprendedores,
sí, o sea,
entonces
el
no
mae
solo
que
piratean.
no, el mae saca su anuncio
Wow.
y con eso animaciones abajo, tipo
O
tipo
sea,
los canales de televisión. Entonces dije, no, no, no,
mae,
no,
qué
no, voy a ir al
barbaridad.
cine, voy a tener que ir al
La
cine.
piratería no es lo que era
Ya
antes.
no, eso es lo que te iba a decir, pues que ya no es como
Ya
antes.
no hay respeto, ya no hay respeto.
Es que ya no hay ética entre los proveedores. Era una compañía india, porque era
Ah,
una
claro.
versión
No es
india.
alguien, no es una compañía en Estados Unidos, porque ya
No,
tendría el
por supuesto
FBI
que no.
tocándole la puerta.
Sí, no, no, no. Era una compañía india y los majes, pues, en realidad, que le ponen mente a sus distribuciones, pues entonces dije yo, no, mejor entonces me voy a aguantar y la voy a ver, pues,
¿Hasta
a
dónde
como Dios
llegaste?
manda. No, sí, que el anuncio empieza como a los 3 minutos, o sea,
¡Hala!
ahí nomás, plíquete.
¿Querés que
Ala.
hablemos de
Pero
los créditos? De
sí vi Dune y debo decir,
Ah.
no, esa la vi en HBO,
Okay.
debo decir que Dune me gustó bastante, es una película
¿Quién
que más
sos? ¿Quién
allá...
sos?
Que la vi,
¿Quién
a ver, espérate,
sos
ya
vos y dónde
sé.
está Manuel Díaz?
No, si es una buena película. A ver, me puse a reflexionar que como que ya superamos la etapa de la ciencia ficción, esa infantil de Star Wars, de los cómics y todo eso, y estamos entrando a novelas de Asimov y de un Mira, nivel más avanzado de ciencia ficción con grandes presupuestos. No te voy a decir que nunca las han hecho antes. Ya sé que hay una versión de tu
de mi tío David.
De David
Lynch.
Ajá, correcto.
Que fue un fracaso, pero
correcto, que fue un fracaso, pero tal vez no era el momento porque todavía no habían pasado las 50 películas de Marvel, que como que le hacen camita a esto que es un poco más, digamos que...
Mira, yo te diría que...
No es la mitología básica, es el bueno, el malo, el mal representado en una cosa y hasta...
Le hace camita por consideraciones comerciales más que por consideraciones artísticas, digamos, porque básicamente los estudios están hambrientos por encontrar el IP, pues, por encontrar propiedad intelectual que ellos ya tengan y que les sirva para hacer X número de películas, camisetas, muñequitos, que son básicamente el pan con mantequilla de los estudios hoy día.
Creo que esta película, y ahí incluyo también la otra serie que estoy viendo, que es Foundation, y también incluyo incluso la de Amazon, que rescataron, que antes era de Sci-Fi Channel y que la rescataron.
The Expanse.
The Expanse también. Que son producciones de ciencia ficción con mucho, puchica, mucho compromiso en términos de historia. Que no tienen detrás el gran éxito comercial que uno esperaría.
Que son una apuesta.
Son una apuesta a encontrar una audiencia lo suficientemente grande para justificar el gasto.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Sí, por lo menos no son apuestas en cero. ¿Me entiendes? No, claro. Porque como son libros, como hay libros previos, hay otro tipo de manifestación, ya tenés por lo menos una base que va a tener curiosidad de ver qué es lo que hicieron.
Por eso digo que lo suficientemente... Es que hay un punto de balance como en los negocios, pues. Estas producciones a huevo tienen audiencia. Partamos desde que un estudio le está tirando dinero encima.
Empiezan a crear expectativa, pues.
No, pero incluso, o sea, para que pase el umbral, para que alguien lo apruebe en un estudio, es porque hay una audiencia, aunque sea mínima. O sea, nadie se va a tirar con una cosa completamente en cero. Esos tiempos ya pasaron, pues.
Claro.
A menos que sea un independiente así que sea con grandes directores y grandes actores y todo lo demás, y aún así es una apuesta más o menos a la fija. Ok, pero que haya una audiencia suficientemente, no voy a decir grande, pues de tamaño, porque tal vez ni siquiera es grande, para justificar la inversión y que haya posibilidad de crear más de eso. O sea, ya las camisetas y el parque de diversión y todo eso, como que Disney ya lo tiene copado. Eso ya no va a... Dudo mucho que vuelva a existir. Incluso por la pandemia y todo lo demás.
Sí, es complicado.
Entonces, oye, el modelo está cambiando y yo creo que estos majes, precisamente porque ya está rayado ese modelo del superhéroe básico, donde hay un malo, un bueno y ya toda la historia, ya sabemos qué va a pasar. Que estas otras historias están teniendo lugar. Mira, y lo cual me parece maravilloso. Un detalle. Un detalle importante antes de pasarte la guitarra. Be Red Notice también, una película de Netflix. Ajá, la de vamos Netflix, a hablar más adelante.
Sí.
Espérame, pero no adelantemos. Solo quiero decir algo. El presupuesto de Red Notice es más grande que el de Dune.
¿Qué?
Para ponerlo en perspectiva, sí.
No te lo puedo creer.
Sí. O sea...
Wow.
Increíble.
Pero por el salario de los actores, probablemente.
Por lo que sea, Red Notice es una producción más cara que todo Dune.
Ok, te entiendo. Mira, fíjate que ahorita que estás hablando de eso de los parques de atracciones, fíjate que he notado que, o sea, sí, en efecto, Disney tiene, digamos, el modelo de negocio enllavado en el suelo y corriendo como máquina bien engrasada. Los parques sí tienen. Hay una limitación física en el parque, ¿verdad? En el sentido de que vos desarrollas una atracción que es carísima y esa atracción está ocupando un espacio y tiene que quedarse ahí recogiendo gente durante X número de años, de tal manera que no puedes poner otra cosa el año que viene, ¿verdad? También estos parques tienen su ciclo y el hecho de que ocupan un espacio físico, digamos que limita la capacidad de lo que podés hacer y con qué frecuencia lo podés hacer. Pero fíjate que he notado que hay varios productos audiovisuales que encuentran una manifestación comercial de extra de generar un evento. Por ejemplo, fíjate que noté, hay una empresa que produce eventos, por así decirlo, pues que produce fiestas, digamos, que desarrollaron un modelo de negocio en el cual organizan un evento temático que, por ejemplo, tiene que ver con La Casa de Papel. La Casa de Papel, que es esta serie española que Netflix compró y que convirtió en un gran evento, pues, y que ha sido muy popular, incluso en Estados Unidos, con público angloparlante, tienen una cadena de eventos itinerantes que van, es casi un tour, pues, de ciudad en ciudad, donde vos básicamente pagás una entrada y en esa entrada pasás a vivir la experiencia de La Casa de Papel. Que básicamente los majes agarran un auditorio o un hotel, hacen como réplicas de sets y entonces te disfrazan como los personajes, te tomas fotos como los personajes y hay hasta un elemento dramático. Yo no fui, o sea que no te puedo decir exactamente qué es lo que es el evento dramático, pero ellos crean una experiencia, digamos. Entonces ya ahí vos invertiste una tarde de tu vida o una noche, pues pasaste alegre, sos fan de La Casa de Papel y tenés una foto disfrazada con la mascarita y con la cuestión esta, ¿verdad? Y vos podés encontrar ese tipo de eventos con productos que no se te ocurriría que había algo. Encontré también un anuncio para una dinámica similar con Downton Abbey.
Ok, desayuno con la reina.
No, lo que están haciendo, que es básicamente una exhibición itinerante que ha pasado ya como por 5 ciudades grandes de Estados Unidos, creo que ahorita está en Atlanta, es que reproducen los sets de la serie o una aproximación a los sets de la serie.
Ok.
Entonces vas a visitar el salón de estar de la mansión de los Crowley y además hay una exhibición del vestuario de la serie. Entonces hay 100 de los vestidos que usaron los actores y las actrices y al final hay un almuerzo, pues, con comida como la comida que comían en Inglaterra a principios del siglo XX, pues. Entonces,
que debe ser subóptima de viaje.
Pero si es la comida de la burguesía, en esa época debe haber tenido mucha influencia de Francia. Entonces,
sí, pero no, igual no era pollo mal cocido, era pollo cocido con...
No era fish and chips, pues, ¿me entendés? Okay. Pero y ya debe estar americanizado, pues, como para que valgan los 30,
para que, $40. Para que nadie diga, ¡ay, qué está verga!
Sí, para que nadie diga. Okay. Esta carne hervida, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, pues, a ver, pero hablemos exacto. Limitémonos a hablar de... No, limitémonos. Pero, ajá, ¿te gustó la película entonces?
Sí, me gustó. Y más que la película... A ver, me gustó...
¿Vos no habías tenido ninguna exposición previa a Dune?
No sabías nada. No, y si acaso tenía alguna referencia bien lejana. Pero es que igual, o sea, es difícil que alguien te la spoilee. Porque no es una historia fácil, pues. Y además...
Es muy densa.
Sí, es compleja, es sofisticada.
La mitología es bien densa y de entrada necesitas saber un montón de cosas. Que vos sabes que ese fue uno de los grandes problemas de la película de David Lynch. Como David Lynch quería hacer una película de 5 horas o 4 horas, una cosa así. Precisamente porque él sentía que la historia era demasiado densa y no quería perder nada. Entonces, una de las particularidades de su versión era que empezaba con una locución larguísima. ¿Te acordás cómo empieza la Guerra de las Galaxias? Con un texto que va así subiendo.
Sí, ¿verdad? Eso te iba a decir,
te dice
como
lo
la
básico.
Introducción de la guerra.
Exactamente. Entonces, lo que hizo David Lynch era que salía el personaje de la princesa, no me acuerdo su nombre, que ni siquiera aparece en este Dune todavía. Okay. Y entonces, la princesa sale hablándole en cámara, hablándole directamente al espectador, contándote, ¿verdad?
Entonces, mira.
Estamos en el mundo tal, sí. En el planeta tal se produce la especie, no sé qué y no sé cuánto. Entonces la mujer hablaba como por 2 minutos y entonces ya después se fundía a negro. Y entonces vos crees que va a empezar la película y aparece de vuelta la mujer.
Capítulo 2.
Y te vuelve a hablar como 5 minutos más.
Que esta tiene un voiceover al comienzo.
Esta tiene un voiceover al comienzo y creo que tiene texto también, ¿no? No me acuerdo.
Sí, creo que, no sé, yo la veo con
tiene algo de texto.
En la casita. Pero,
y la princesa la interpretaba Virginia Madsen en uno de sus primeros papeles de papeles importantes. Pero la película tiene su encanto, pues, realmente.
Okay,
pero bueno,
esta ¿te gustó? Está bien. Sí, a está ver, bien, contame. Está bien. No tengo queja. O sea, digamos que tiene el balance adecuado para hacer una película de ciencia ficción y no necesariamente una película de acción. Pues no, si ustedes van buscando una película de acción, no van a encontrar eso. No es, no satisface. Es como Foundation en ese sentido, la serie de Apple, que por cierto dejé de verla porque quiero ver varios capítulos de un solo. Es como de esas películas, de esas series como Game of Thrones, pues, que te perdés de uno al otro, pues. Pasan muchas cosas, hay muchos personajes, la historia avanza bastante.
Necesitas tomar nota.
Digamos que es más fácil cuando la tenés fresca el episodio anterior, pues.
Que es lo que yo hice con que, pues, no lo hice intencionalmente, pero es lo que me ayudó a mí a disfrutar de Games of Thrones, que hice también tipo maratón, así como, como vos querés hacer con esta.
Entonces quiero, le estoy dando tiempo para ver unos 3-4, además que en realidad que es una producción que parece película, pues, o sea, hace de cuenta que estás viendo esto en Foundation, hace de cuenta que estás viendo esto. Es más, se me va a confundir un poquito porque son mitologías de ciencia ficción futurista en donde definitivamente van a haber cosas que voy a decir, ah, esto era del otro, era de este. Entonces,
mira, a mí me gustó, lo que más me gustó de Dune, en retrospectiva, no sé si te lo mencioné cuando hablé de ella, es que todo lo que vos ves en pantalla se ve bien concreto. Quiero decir, se ve real. O sea, yo creo que todos desarrollamos cierto instinto para detectar manipulación digital, pues, que es una de las cosas que no solo yo, sino que mucha gente le critica a Marvel, que usa mucha pantalla verde, que se ve que es falso, que se ve que es hecho por computadora. Esta película, sin duda alguna, tiene un montón de elementos hechos por computadora, pero creo yo que tienen un acabado bastante realista, bastante creíble. Hay como un sentido de la proporción en los espacios, los edificios.
¿No has visto Red Notice? Otra vez hago referencia.
No, pero sí he leído reacciones a Red Notice.
Es impresionante.
Que hay gente que dice, estos tres actores nunca estuvieron en el mismo cuarto. Dice.
Sí, hace cuenta que estás viendo Chespirito, el equivalente Chespirito de hace 40 años ahorita.
Si querés, pasemos la página, pues, porque yo la verdad ya hace un par de episodios lo que pensaba de Dune.
Red Notice, Dune, ¿viste? Dune es una película recomendable, requete recomendable, es entretenida.
¿Y la viste en tu casa?
La vi en mi casa. Es que
¿no
ya
la viste en el cine?
No la vi en el cine.
Imagínate cómo hubiera sido la experiencia de ver aquella cosa.
Probablemente hubiera sido más. Sí. Pero es que a mí me gustó más la historia que los efectos. Pues, sí,
no, yo
no
te entiendo,
saca, pero, no te saca como en el caso de esto,
pero el que vamos sentido, a hablar ahorita. Pero el sentido de espectáculo que hay en las imágenes, yo creo que lo perdés un poquito en casa. Pues me entiendes, el sonido, el diseño de sonido, la música en el
claro, equipo, porque aquí ni siquiera tengo barra, pues.
Tenés un parlantito de transistor.
No, aquel televisor de $100 que el VAE tiene. Es más, nadie asume que vas a usar sus parlantes originales. Todo el mundo asume que vas a usar barra. Nadie cree que vas a usar.
Pues salvando la barrera del tiempo y de la tecnología. Las televisiones de cajón, de tubo, tenían mejor sonido
que los
que tienen ahora esta. Porque tienen resonancia y además tienen mejores parlantes.
Sí, ¿cómo va a tener parlantes con una cosa que es así de plana?
Exactamente.
Pues,
cuando la industria se pasó a la pantalla plana, dijo, mira, vamos a perder la caja de resonancia, pero no hay falla porque les vamos a cobrar $100 extra para que se compre un parlante decente.
Así es. Entonces, nadie asume que en estas pantallas uno va a vivir con solo esos parlantes, pero no me han conocido.
No saben con quién se metieron.
No me van a sacar más de $100. Eso, ya lleva 3 años esa tele. A ver, me va a durar 5.
Viene el Black Friday.
No. Es más, fue el primer Black Friday estando aquí que lo compré.
Ok, háblame de Red Notice. ¿La viste, sí, la película?
Sí, es una,
o sea,
una
gran vos, Manuel Díaz,
humillante de basura.
Diste play y te quedaste hasta el final.
Sí.
Ok,
sí.
¿Qué pasó en Red Notice?
A ver, mira, espérate. Pongámoslo en perspectiva. Okay. Viniendo de, ¿cómo es que se llama? The Bodyguard's Wife Killers, no sé qué.
Que hubo dos y vos las viste las dos. Sí, la...
que ya es un estándar bien bajo de la película. Esta es un poquito mejor. Uh-huh. Bueno, no sé si deba decir de qué se trata, quiénes son.
Solo la
primera película. No es una película que... de Netflix sobre heists, sobre robo, en donde tiene entre los actores principales a Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, a Ryan Reynolds y a Gal Gadot. Tres superhéroes.
O sea, tenemos a la Linterna Verde, la Mujer Maravilla y el Rey Escorpión. Linterna Verde, perdón, Deadpool,
por favor.
Deadpool, la Mujer Maravilla.
A ver,
y The Rock, ¿qué superhéroe ha hecho?
No
ha hecho.
Va a ser ahorita uno, todavía no ha hecho.
Ok, al maje de Jungle Cruise.
Jungle Cruise. Lo tienes ocupado ahorita haciendo Jungle Cruise. Ryan Reynolds es Deadpool. Solo que en otro.
Haciendo chiste y chascarrillo.
Sí. Okay. Es Deadpool, hace de cuenta que es Deadpool. Es una extensión de Deadpool. Gal Gadot es una Mujer Maravilla, un poquito menos
maravillosa.
Menos maravilla. Sí. Y Dwayne Johnson es el que aporta las caras serias para cuando los rebanes, los chistes tienen que caer en una cara seria. Entonces
él es el contraste.
Sí.
Okay.
Entonces la historia es basura. La actuación es. Pues,
¿A vos te gusta Ryan Reynolds?
¿Y
te gusta
Ryan Reynolds hace lo que hace a Ryan Reynolds. O sea, okay. La película.
Entonces, si cuando decís basura, ¿a quién te referís? ¿A The Rock?
¿A
todo el mundo?
Te digo a que la historia es predecible, los escenarios son pantalla verde. Los más como gran cosa, se nota. O sea, los más como la gran cosa. Dicen que no se salieron de Atlanta en ninguna de las escenas, porque además es tipo 007, que pasan toda la película viajando, según ellos.
Ajá.
Entonces usan stock de un país y después pasan a la pantalla verde. Como en cuanto a Chespirito, los más iban a París o a Roma y todo era de Poroplá. Igualito. O sea, es una.
Madre, me da ganas de verla.
Mira, te vas a reír
por todas las razones equivocadas.
Te vas a reír si adelantas las partes que supuestamente son buenas.
Ok.
Las que ellos quieren que sean buenas. Las partes no, pues, normales, las transitorias, son entretenidas. Pues es como ver una buena serie con Deadpool, pues, y esos personajes.
Buena serie, pero si decís que es basura.
Es que el maestro, o sea, a ver, le dan buenos chistes y los entrega, ¿cómo se dice? El delivery es en punto, pues es de verdad bueno.
Estás hablando como gringo.
Sí, ya.
Traduciendo literalmente al español.
Sí, el delivery is on point.
El delivery is on point.
Ok, y los otros dos más, pues no son tan charrulas tampoco, pues la Gal Gadot, yo no sé, tiene ese estigma de ser muy bonita. Y si bien en el ambiente de hoy en día no puede salir en calzón y brasier en todas las escenas, le explotan bastante su sex appeal.
Y eso es bueno.
Sí, Manuel. No, es bueno, correcto, es bueno, pero es complicado.
Sonó un poquito como a queja.
Para nada. Ya hay suficiente de eso en internet como para además en las películas perder el tiempo.
Mira, mi problema es que hay tanta cosa disponible para ver.
Sí, por
que
eso
perder, digo. Que perder 2 horas en Red Notice.
Mira, como te digo, si te gusta Deadpool, esta película te va a entretener. Pero, y bueno, no, es que fíjate que ni las escenas de pelea, ni... hay
las
una
escenas escena, de acción.
Las escenas de acción, como te digo, son adelantables de viaje, no tiene, de todos modos no tiene ninguna repercusión. Hay eso de lo típico de los heists, pues, que hay double crossing, que uno era malo, otro era bueno, y de pronto todos son malos y de pronto todos son buenos y no sabes nunca, pero desde las como primeros 5 minutos ya sabes todo. y bueno y Y hay una historia detrás de que un huevo de Cleopatra y no sé qué, pero a nadie le importa. O sea, es más que
Esa.
todo que los dos más estén en una escena haciendo
¿Sabes
comentarios
cómo le
de.
dicen? ¿Sabes cómo le dicen a eso? Eso se llama el MacGuffin.
Ah, no, el mae de hecho lo dice en una escena. Como te digo, es Deadpool. El mae es Deadpool. En algún momento le dijeron, loco, pero no puede ser Deadpool. ¿Cómo no? Ahí déjame a mí. Yo voy a ser
Hasta
Deadpool.
ese.
Yo voy a... Y ahí déjalo, ahí déjalo. Ahí vas a ver.
Ya.
Y el mae es Deadpool. Solo que solo eso le faltó. Que en algún momento el mae dijera, yo soy Deadpool. Porque hace todo lo que hace Deadpool. Pues quiebra la cuarta pared, mete rebanes de ese tipo. Entonces, cuando están buscando el MacGuffin, el mae dice. Busca una
¿Dónde
caja
está
que
el
diga
McGuffin?
McGuffin.
Esa es la caja, McGuffin.
Sí,
Y levanta la
entonces.
ceja.
Más o menos.
Bueno,
Entonces, ahí está eso. Y
ahí
como te
está
digo,
eso.
costó más que Dune. O sea
Entonces, la
que.
gente que
Y
dice
eso que no
que.
fue en los efectos. O sea, no tiene nada.
Claro,
Los
no,
reales
eso
no se
fue.
fueron en los efectos.
A lo
Se
mejor le dijeron,
fueron.
¿cuánto querés ganar por esto?
Netflix le dijo, a ver, pone
¿Sabes
un
cómo?
número en ese
Entonces dice,
papel.
ya sé, dice, le voy a dar un número que no me va a querer pagar para zafarme de esto. Y se los
Sí,
pagaron.
y se
Se los pagaron. Y dice, ah, ahora la tengo que hacer.
y esa es la historia detrás de Red Notice. Y seguro va a haber parte 2, porque como es
Ah, la
Netflix,
pucha. Pero
todo el
entonces
mundo le va a dar clic.
la gente que dice que es pura pantalla verde y que es pantalla verde mal hecha y que esos majes nunca estuvieron juntos,
Toda la razón,
tienen
toda
toda
la
la
razón.
razón.
Sí, toda la
Wow,
razón.
okay.
Hay una escena que no está mal. Que es muy, muy similar. De hecho, el Mae canta también a Indiana Jones. Por cierto, viene una nueva de Indiana Jones.
Sí, pero no la va a dirigir
Mamada.
Spielberg.
Menos
Creo que la
mal,
va a
porque la
dirigir Joe
última la
Johnston.
de. Ok. Hay una escena que te recuerda mucho a los tiempos de Indiana Jones y está bien. Es una persecución en una cueva. Creo que en efecto hay una persecución en una cueva en una de las de Indiana Jones.
En la primera.
Sí.
Hay varias, pues también en la segunda, creo que
Pero
hay
es muy
otra.
similar, pues. Y está bien hecha. No, no, ahí sí no. Es donde menos notas la pantalla verde. Pero es la única, pues. O sea, todo lo demás está tan mal hecho. O sea, hay una escena donde están los maes supuestamente en una cascada, en un fin de mundo, en una jungla. No sabía yo
Y
que
un
en
maje ve a un
Argentina
maje con
había.
una manguera,
No, debía de sentir que es una. Que no hay nada más adelante, pues, que la playa solo es dos pasos y que es un estudio cerrado, pues. No hay. No se preocuparon ni en los efectos de sonido, ni en nada. Los maes caen y de pronto aparecen caminando ahí y de pronto el plano es bien cerrado y de pronto el mae sale de al lado. Sin ninguna, o sea, de viaje, chanfaina, chanfaina, pues
Pero
no.
pero pues me sorprende que a ver, me sorprende que un producto de primera línea, pues porque obviamente Netflix la está presentando como un gran estreno, que además tiene tres actores de alto perfil que son comercialmente viables, termine teniendo un acabado tan malo.
Sí, no, no me esperaba yo que
Pues,
fuera tan.
es curioso, pues es
Creo que
raro.
Netflix tiene, no sé si la mala, entiende como positivo no cuestionar tanto la libertad creativa en estos proyectos
Pero esto no
y
suena como, pero
terminan.
esto no suena como un asunto de libertad creativa, suena como de control de calidad. Porque una cosa es
Sí,
decir,
por
pues
eso
yo,
digo.
pero una cosa es decir, yo voy a tomar estas decisiones estéticas, estas decisiones narrativas, pero otra cosa es que el acabado de la decisión que tomaste sea tan burdo, pues.
¿Quién sabe? Porque hay películas de Netflix que sí son equiparables con una película normal. Es más, hay unas
Porque
películas muy malas de Netflix que por lo menos hacen, o sea, hacen filmaciones
que
en.
el acabado técnico pues
Sí, no, no es tan chanfaina como
es
esta.
profesional, digamos.
Sí, aquella del mae de Thor, ¿cómo es que se llama? Que le van a hacer parte 2, por cierto, yo no sé
Sí,
por qué.
una de acción, no me acuerdo del
Ajá,
título, pero estoy claro
una.
de cuál me
Sí.
estás diciendo.
Esa, los maes tienen una escena en varias escenas así en creo que es Tailandia, India, Pakistán, una cosa así que vos te crees que están ahí, de hecho creo que ahí filmaron. Esto no, pues esto es quién sabe. Tal vez por lo mismo, como eran tantos viajes y tantos lugares caros, dijeron, o los hacemos todos o no los hacemos, no hacemos ni uno. Y
Claro,
decidieron no hacer ni
claro.
uno, pa.
Qué lástima. Lo siento por esas 2 horas que invertiste en esa
No,
película.
está bien, no, no, no me arrepiento porque el man en realidad que ninguno de los chistes me. Bueno, cómo no, ya te he dicho un par, pero pues, bah.
Mira, bueno, yo te mencioné, bueno, yo vi dos cosas interesantes. Bueno, una te la mencioné de pasada, la vez pasada, pero
Vi
la
una
semana
tercera
pasada.
película, pero esa la dejamos para el final, si acaso da
Dale, dale,
tiempo.
dale. Préstame la guitarra un rato para que descanse.
Dale.
Mira, la semana pasada vi Spencer, que es la película nueva de Pablo Larraín, el director chileno, que es sobre Lady Diana, sobre la
Ajá.
princesa Diana. El principal gancho comercial de la película es que Kristen Stewart interprete el papel de Diana y el estudio, que creo que es A24, que es el estudio de los chavalos modernos ahora, ha hecho un buen trabajo creando anticipación ante el cómo esta actriz, digamos que acometió el desafío de interpretar básicamente a una de las mujeres más famosas de finales del siglo XX. Pues, o sea, si cualquier persona, incluso la gente que no le interesa la realeza, sabe cómo se ve Lady Di, ¿verdad? Y cómo se mueve y cómo habla y qué es lo que dice y qué es lo que le pasó. Entonces realmente pues el desafío para un actor de recrear a una persona de la vida real tiene, digamos, una complicación extra y es que tiene que encajar con la imagen que todo el mundo tiene de esta persona. Pues entonces eso pasa por una cuestión técnica, pues de tener los manerismos, cómo habla, cómo se mueve, cómo dice cosas. Y la película, a ver, a mí me parece que Kristen Stewart es una actriz excelente. Mucha gente la tiene encasillada en las películas de Crepúsculo y creen que nunca ha pasado de ahí, pero realmente hay cierto consenso en la comunidad crítica de que ella es una actriz sustancial. Entonces no es simplemente capricho mío. Y creo que incluso ganó un premio en el Festival de Cine de Venecia por esta película. Y se está comentando mucho de que va directo a una nominación al Oscar, pues por su papel. Mira, yo creo que ella realmente triunfa en la tarea de crear a este personaje tan reconocido, con parámetros reconocibles, pero también le infunde suficiente humanidad. Y la película, bueno, para ubicarte un poquito, Pablo Larraín es un director chileno que después de que hizo como 3 o 4 películas de alto perfil en su país, dio el brinco a Hollywood. Él ya hizo previamente una película centrada en un personaje femenino similar. No sé si te acordás vos de Jackie, aquella película en la
La
que
de aquí
Natalie
en Asís.
Portman interpretó a Jacqueline Onassis, exactamente. Entonces, esto no es exactamente lo mismo, pero se parece lo suficiente como para que la gente le haga el chiste en entrevistas de que tiene que hacer una trilogía. Y que entonces,
Michelle
¿cuál es su...? ¿Cuál es
Obama.
su...? No, porque tienen que ser mujeres trágicas. ¿Me
Ah,
entendés?
bueno, alguien que
Entonces,
se muere. Ah,
exactamente.
bueno.
A alguien que le pasa algo horrible, pues, porque...
O sea, que Clinton.
Entonces le dicen, pues, ¿cuál es tu próxima película de mujer trágica? Entonces el maje dice una gracejada, pues, y sigue la entrevista normal. Pero bueno, lo interesante de esta película, apartando, pues, de que estás viendo a una actriz acometiendo un desafío técnico bien grande, es también la decisión que él toma de concentrarse, bueno, no, primero de no contarte toda la vida de Lady Di, sino de concentrarse en un periodo de tiempo particular y específico. Básicamente, la película se desarrolla en el transcurso de 3 o 4 días, durante unas vacaciones de Navidad que la familia real tiene, y es en ese plazo de tiempo que supuestamente Lady Di decide que va a divorciarse. Todo está contado, o sea, no sé si es cierto que eso pasó, pero por lo menos la película, pues ese es su
Cuenta la
caballito,
ley,
ese es
cuenta
su
la
cuento,
leyenda,
ese es
sí.
su cuento, pues. E
Okay.
incluso pues, la película no se quiere presentar como algo realista. En la entrada el director pone una línea que dice, Esta es una fábula basada en una tragedia de la vida real. Es que básicamente se está cubriendo las espaldas de cualquier acusación de manipulación o de ficcionalización, ¿verdad? Sí, este es un producto ficticio. Simplemente, pues, incidentalmente el personaje vos lo conocés y existió, pero esto es pura interpretación dramática. Entonces, la acción se concentra en esos 3-4 días en un palacio donde ellos van de vacaciones de Navidad, y todo es desde el punto de vista de Lady Di, que básicamente está llegando a su punto de quiebre, ¿verdad? No solo por el escrutinio de los medios, sino también por la incapacidad de comunicarse con su esposo, pues, y el ambiente enajenante y limitante de la realeza, y cómo está en completa contradicción con la manera de ser de ella. Pues ella, a todas luces, no está hecha para ese tipo de vida, ¿verdad? Pues realmente, yo creo que ningún ser humano está hecho para ese tipo de vida, pero
Bueno, y hay
bueno.
uno que lleva 100 años siendo eso.
Pues sí, o sea, realmente es una cosa
Dicen que
enajenante,
después
pues.
de 10.000 horas de hacerlo, esa señora lleva como
Ya,
ocho,
ya, ya se vuelve
800.000
la
horas.
se vuelve la normalidad. Entonces, básicamente estás viendo a una actriz interpretando a una mujer que está sufriendo un ataque de nervios de magnitud épica, ¿verdad? Pero la atmósfera de la película es bien interesante, es casi fantasmagórica. Y como todo está contado desde el punto de vista de ella, subjetivamente, hay digamos, ciertas escenas que son como escapadas surrealistas, ¿verdad? Ella tiene, parte de las cosas que la tienen molesta en ese momento, es que descubre que el príncipe Carlos le regaló un collar de perlas. Y ese collar de perla es exactamente igual al que le regaló a su amante, a Camila Parker Bowles. O sea, a las dos mujeres les regaló la misma joya, digamos.
Seguro está al 2x1, hermano.
Entonces,
Es consciente,
hay algo de eso.
es financieramente
Entonces
responsable, hermano.
hay una escena en la que Lady Di, pues, llega a una cena formal. Bueno, todas las cenas son formales. Y empieza a morder el collar hasta que lo revienta. Y las perlas caen en la sopa y se toma una cucharada de sopa y se come una perla. O sea, son cosas eminentemente surrealistas que rompen, digamos, el pretendido realismo de la película hasta ese punto. Pues entonces la idea es que te están metiendo en la cabeza de ella, pues, para que veas el mundo a través de sus ojos. Y eso, pues, yo te digo, me parece que la película es más interesante cuando se mantiene en la realidad concreta, más que en esos despliegues simbólicos, pues, ¿verdad? Por lo menos a mí esos simbolismos me parecían un poquito facilistas. Y al mismo tiempo, o sea, ella es el personaje principal, pero hay tres personajes secundarios que terminan convirtiéndose como también en símbolos. Pues tenés, por ejemplo, los tres son plebeyos, son gente que no pertenece a la familia real. Creo que parte de la idea es que es una manera de sugerirte, pues, que ella estaba más cerca de la gente normal que de la realeza. Uno de ellos es el cocinero, el chef, pues, que maneja la cocina, que la cocina es como una operación militar. Y en una de las mejores escenas de la película, que es la del principio, vos ves camiones militares que se están movilizando a un lugar y no sabes exactamente qué está pasando. Se parquean enfrente de un palacio y empiezan a bajar cajas verde olivo, pues, cajas de metal que vos decís, bueno, eso es lo que usan para trasladar bombas, para trasladar. Y resulta que las meten en la cocina del palacio y dentro de las cajas vienen todos los ingredientes de lo que se va a consumir en esos 4 días. Entonces, abrís estas cajas verde olivo de metal horribles y adentro vienen unos pescados hermosísimos y unas frutas bellas. Y esa es de las mejores escenas de la película, y ni siquiera ha aparecido la Lady Di. Entonces, pues, lo que te sugiere es que este es un modo de vida regimentado al extremo, pues casi como una operación militar. Entonces, el jefe de la cocina, pues, se vuelve un interlocutor de Lady Di, alguien con quien ella se desahoga y que trata de aconsejarla y ayudarla. Después está la persona encargada de vestirla. No recuerdo ahorita cuál es el término adecuado, pues, pero básicamente una mujer que lleva la logística de todos los vestidos que ella tiene que llevar y en qué tiempo de comida se va a poner qué cosa, en qué tiempo del día, porque tiene que cambiarse de ropa como 4 veces en el día y para cada tiempo de comida es un traje distinto. Y es una cosa, así como tenés la escena de la comida, tenés una escena en la que te introducen el asunto del vestuario de ella, pues como todo ya está decidido desde antes y no hay, digamos, espacio para la espontaneidad. Entonces, este personaje se vuelve también como su confidente, como un hombre en el que ella puede llorar. Y después hay un tercer personaje que es tal vez de esto, el más interesante, que es como un agente secreto que ha sido reclutado para ser parte del equipo de seguridad, pero también para vigilarla a ella y encargarse de que no haga locuritas, pues. Entonces él termina siendo como el representante de el orden monárquico, pues, ¿me entendés? O sea, vos no vas a tener escenas en las que ella está discutiendo con la reina y solo hay dos escenas con el príncipe Carlos realmente. Pero el que se vuelve el interlocutor y el representante de la monarquía es este agente, que básicamente pues, es el que más la confronta y el que más la quiere hacer entrar en ese molde para el cual ella no está preparada pues, para estar. Entonces, cuando ya termina revelándose que esa es la estrategia de la película, creo yo que se vuelve un poco menos interesante. Pero siempre pues tenés siempre tenés el trabajo de Stewart, que es excelente, pues, o sea, tiene una presencia magnética realmente, pues a mí me pareció magnífica. Y la fotografía es muy interesante también, contribuye a crear esta atmósfera de irrealidad. O sea, de alguna manera, yo te diría que la fotografía te mete más en la cabeza de Lady Di que el guión. ¿Me entendés? O que estas situaciones dramáticas construidas, porque todo tiene, pues obviamente, pues hay ciertas condiciones físicas que te permiten eso. Pues estás en diciembre, estás en el campo, hay mucha bruma. Entonces todo tiene como un barniz de irrealidad. Es un tono bien particular, te digo, el que tiene la fotografía, que por cierto la hizo una mujer, se llama Claire Maton, es una directora de fotografía francesa. Y la música original es de Johnny Greenwood, que la gente lo conoce mejor por ser el guitarrista de Radiohead, y que se está convirtiendo probablemente en uno de los compositores de música de cine más interesantes de nuestros tiempos. Entonces la música es como una especie de jazz que se está desbaratando en tu oído y que te sugiere un poquito, ¿verdad? Cómo esta elegancia, digamos, esta sofisticación que uno asume que existe en ese mundo, realmente no funciona como, es una imagen que por detrás tiene un montón de distorsión, digamos. Es bien interesante lo que él hace con la música. Pues yo creo que en el gran balance, tal vez la película al final se vuelve menos interesante en términos argumentales, pero sí creo yo que vale la pena verla. Pues yo creo que creo que es muy buena.
Ok, no tengo nada que aportar a todo eso.
Bueno, no la has visto. No,
No le
pero
he tenido.
sabes que, y te lo digo en serio, incluso si no te interesa la monarquía inglesa, pues si no la seguís ni siquiera como telenovela, pues
Que
la cosa.
digamos que es el caso de la mayoría de los que están
Que es la
oyendo esto.
ma pues sí, o sea, es que esa es la manera de. A ver, ¿cuáles son los referentes que tenemos? Los tabloides, la cobertura de los medios y la serie de The Crown de Netflix. Entonces, si lo comparamos con la serie de The Crown de Netflix. Yo te diría que yo he visto todas las temporadas. Yo te diría que pues, son productos radicalmente diferentes en tono y en ejecución. The Crown es tal vez más literal en el sentido de que no tiene, digamos, esa preocupación de meterse de adquirir un punto de vista subjetivo, digamos. También The Crown puede ser un poco más conservadora. Y te diría más simpática hacia la monarquía, en el sentido de que parte del subtexto de The Crown es decirte que son gente a pesar de todo, pues, ¿me entendés? Insistir en que no son tan malos. Insistir en que
Bueno,
no
son
son.
malos, simplemente
O sea, no, no,
son
yo sé, pero, o
un
sea,
producto
a ver,
anacrónico de...
lo que quiero decir es que en The Crown subsiste algo de reverencia frente a la institución,
Okay.
que no está
Respeto,
presente.
me respeto.
Reverencia, reverencia, o
Vale,
sea,
okay. Más allá de
reverencia, pues,
respeto.
o sea, más allá de respeto. Creo yo que la serie The Crown tiene ciertos vestigios de reverencia por la institución y eso no existe en esta película.
Son groseros con la reina.
No son groseros con la reina, pero
¿Cómo
no.
que la reina madre
La reina madre.
representada, que es la única que sé que existe y...
Mira, la reina madre tiene dos escenas, tal vez, en la película. Es que todo es casi desde el punto de vista de Lady Di, realmente, pues. La única escena en la que ella no está es en la escena inicial, cuando llega el convoy a dejar la comida en el palacio, por ejemplo. Entonces, a ver, la idea que me queda a mí es que realmente. A ver, la película, más que tener la agenda de ir a denunciar que toda esta gente fueron unos malditos con la Lady Di, lo que hace es pintarte un sistema alienante y enajenante en el cual ella no encajaba del todo. ¿Me
Que es más o
entendés?
menos lo que pasó con la nueva, la chavala esta que se casó con el hijo de Doña Lady.
Sí, exactamente, de Doña Lady. De Doña Lady. Lady,
Así,
L-E-I-D-I.
en Nicaragua, ese es un nombre.
Yo sé, yo tenía una pasante que tenía ese nombre.
¿Dónde
Pero
está?
mira,
Doña
a ver,
Lady. Mi
si hay un
Lady.
villano,
Doña
si
Mi
hay un
Lady.
villano en esta película, es obviamente el príncipe Carlos,
Que no tiene
pero,
nada que ver con
a
la
ver,
muerte de la muchacha, en
que no
realidad
tiene nada
fueron
que ver con la muerte de ella
los
y que también te
camarógrafos y eso.
diría, la cuota que él tiene de villanía no viene por el hecho de que es príncipe y porque pertenece a la monarquía. Viene de que es, viene
Hombre.
por, no, viene, no, 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 viene por el hecho de que es incapaz de entender lo que le pasa a su esposa y es relativamente insensible a lo que ella está viviendo y básicamente quiere que deje de estar jodiendo y que siga las reglas y punto. ¿Me entendés? Entonces es una cosa más personal que institucional la
Me
manera en la que lo
parece
pintan,
mucho
pues.
más
O sea,
interesante.
es un esposo insensible,
Me
no es
parece
un príncipe
normal,
degenerado,
pues.
pues. Es un
Normal.
hombre insensible, pues, básicamente.
Okay. Me parece mucho más interesante que hubieran, ya que no iban a ser toda la vida, cómo jodido se casó ese madre con esa madre. Eso es hasta. Si alguna vez he tenido alguna
Para
duda al
eso tenés que
respecto.
ver la cuarta temporada de The Crown, que ahí hay como dos o tres capítulos. No, no, no la tenés que ver toda. Hay dos o tres capítulos que más o menos te permiten graficar qué es lo que pasa. Pues bueno, obviamente es la versión de un producto ficticio. Pero yo creo que la idea que me quedó a mí de ver The Crown. En esta película no hay mayores pistas para responder esa pregunta, ¿verdad? En esta película ya el matrimonio es un fait accompli y lo que estás viendo es el final, no el principio.
Por eso digo, y yo las referencias que tengo son del final, no del principio.
Ok.
Entonces,
Mira,
si alguna vez, lo digo porque tal vez ese fue el arreglo desde el inicio, tal vez el
es que
arreglo
esa es
era, mira,
la.
esto es un trabajo, vos vas a
Es que
hacer
esa es la
estas
cosa.
funciones
Esa es la
y te van a
cosa.
pagar por ello, pues te van a
Mira,
mantener.
la idea que te queda a vos o que me quedó a mí cuando vi la cuarta temporada de The Crown era que el príncipe Carlos y Lady Di llegan a esta relación que.
Me estoy percatando que el suave este programa se hizo de la monarquía.
No, no, te prometo que no voy a gastar mucho tiempo en esto. Mira, básicamente los dos llegan a esta relación con expectativas completamente distintas. ¿Ya me entendés? Ella cree que se está casando con un príncipe en clave de cuento de hadas y que va a tener una vida normal y que su esposo la ama y que todo va a ser bueno. Él dice, ok, no me puedo casar con la mujer que me quiero casar porque no tiene materia de princesa. Esta muchacha tiene materia de princesa, es bonita, es de la aristocracia, funciona como esposa para que tenga mi hijo. O sea, él iba con una visión completamente utilitaria y ella iba con una visión romántica.
Es que es su trabajo, ¿no?
Claro, sí, pero ahí es donde viene la tensión de una institución anquilosada y anticuada en un mundo moderno, pues, ¿me entendés?
Okay,
Ok, ya no vamos a seguir hablando de la
cortemos
monarquía.
aquí. Ya, nunca más en la
Estén
historia de este
pendientes
podcast volvemos a hablar de la monarquía.
hasta que
Promesa.
Manuel vea a Spencer.
No la veré.
Ok, pero estén pendientes de la película que eventualmente la van a estrenar en Nicaragua. ¿Qué otra
Ah,
película viste,
¿dónde
Manuel?
la viste? O sea, que la viste en el
No, no,
cine.
no, o sea, sí, la fui a ver al cine.
Okay.
Maje, es un buen
No, no,
director,
está
es
bien,
una
está
buena
bien, está bien.
actriz.
Okay, está bien, está bien. Yo no
No me
sabía,
juzgues.
yo creí que era Amazon o algo así.
No, 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 es
Okay.
en el cine.
Okay.
Está jugándome, está
No, 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 para nada.
jugándome.
Okay, solo para comentar que
Bueno, y como
prim
es oscarizable la actriz, seguro que va a tener distribución en Latinoamérica. Pero bueno,
Además que es
adelante.
la Milady D, o sea,
Tu lady.
la
La
Milady
Milady.
D es
La Milady.
famosa en Nicaragua.
Jala, jala, gente.
Sí, ya van todas las señoras. Mi abuela era B.
Tu abuela era devota.
Sí, era de mirar no sé cuántitas. No, esas vanidades que llegaban
La
con 20 años
ola, la ola, la
no,
ola.
vanidades,
Ah,
vanidades
vanidad.
veías en el salón que llegaban con 20 años de retraso.
Como los condoritos.
Sí, como los condoritos. Exacto, como los condoritos. Yo me lanzaba el condorito y ya se lanzaba su vanidad. Terminé de ver dos series. Yo no sé, vos, fíjate que. A ver, terminé de ver Impostor, que es aquella serie que te comenté, y también terminé
Ah.
de ver Why the Last Man. Dos series.
Sí, me habías dicho, pero de esa hablamos la semana pasada, que me
No,
dijiste que la
hace
habían
varios.
cancelado.
Sí, las dos las cancelaron.
Dieron, jugamos a Manuel.
Sí, y yo de baboso la sigo viendo, pero como te digo, terminé de ver
¿Qué
dos
vas a
series
hacer? ¿Qué vas a hacer?
que no van a ningún lado, que casi que tuve que pagar para poder ver el final de Impastor porque es tan insignificante
Creo
que
que
no.
lo tuyo se está convirtiendo en un problema existencial.
Pero bueno, ya la terminé de ver, ya sé que no va a pasar nada, nadie la. Pues, yo y como tres más de más la hemos visto. Sigo viendo CSI Vegas, es cada vez más network. O sea, me siento un señor de 60 años viendo eso.
Mira, ok, para achavalarte un poquito y que te sientas como un señor de 50 años. Es que no sé si recomendártela tampoco, o sea. En teoría, superficialmente, es el tipo de cosa que te interesaría. Hay una serie nueva en Apple Plus, Apple TV, ¿cómo se llama esa onda?
Da igual, dale.
Hay una serie nueva de Apple que se llama The Shrink Next Door, el psiquiatra de al lado, que es protagonizada por Paul Rudd y, ¿cómo se llama este comediante? Ay, el de SNL.
Ala. Lo acabas
Espérate.
de reducir
¿Cómo diga? Espérate.
como a
No, es
5.000 más.
famosísimo. Es famosísimo. Se me acaba.
China, no sé
No, no,
qué.
no, 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 no. Que tiene rato de no hacer nada. El que hizo aquella del corredor de carreras. ¡Ay! Will Ferrell. Will
Will
Ferrell.
Ferrell. Okay,
Ese.
oye,
Es con
la
Will
verdad.
Ferrell y con Catherine Hahn. Ubicada a Catherine Hahn, ¿verdad? La
Sí.
que salía en WandaVision, la que cerraba el ojo.
Sí,
Ok,
es
son
muy.
ellos tres.
Sí.
El
¡Hala!
productor y director es Michael Showalter, que ha hecho un montón de cosas con ellos también. Y está basada en un podcast que aparentemente fue muy exitoso en Estados Unidos. De esos podcasts como de, no sé si decir que es true crime, porque no he terminado de ver la historia, pero que tiene que ver con una de esas historias de la vida real que son demasiado increíbles como para creer que no son películas, ¿verdad?
Ya. Y es
Entonces,
comedia.
es, a ver, el tipo de comedia que no tiene chistes.
Las que vos te gustan, pues
las que. Las que a mí me gustan y que.
Las que no dan risa.
No, no, sí tiene chiste. Pues tiene uno que otro chiste, pero está más preocupada, creo yo, por la circunstancia y por el comportamiento.
¿Cuántos episodios has visto?
4.
A la puchica.
Es que la estrenaron la semana pasada y hicieron esa cosa que hacen ahora de que te tiran tres capítulos de un solo. Y ya esta semana salió el cuarto y traté de verlo para poder darte un.
Bueno, me tenés desde Will Ferrell, pues, o sea.
Ok, ahí ya estás interesado.
Ya estoy interesado.
Ok, mira,
con Catherine Hahn ya.
Ya extra para vos. Ok, sí. Mira. A ver, es una serie. A ver, la historia es la siguiente. Tienen ese truquito que la verdad ya se ha vuelto un cliché de que empiezan como al final de la historia, cuando está pasando algo súper dramático. Y después retrocedes en el tiempo y te empiezan
a contar. Es igual a Murders in the Building. Only Murders in the
Building. Sí, parecido. Ve, de verdad, tenés razón.
Es pero hay un montón
de series y películas que hacen eso ahora. Pues entonces, pero la historia nace aquí. Will Ferrell interpreta a un hombre pusilánime, casi de 40 años, que está deprimido y su vida es un desastre. Entonces su hermana lo empuja a que vaya a donde un psiquiatra. Entonces él va a donde un psiquiatra interpretado por Paul Rudd. Y el psiquiatra empieza como a dominar todos los aspectos de su vida. Y empieza a tomar ventaja de él porque el hombre tiene dinero. El psiquiatra no tiene dinero. Entonces empieza también a manipularlo de tal manera que empieza a disponer de su finanza, a alejarlo de la hermana.
¿Vos sabes cuánto cobra un psiquiatra por hora?
Esto es en los 80s. Tal vez eso tiene. Okay. O sea, no tiene dinero en relación al dinero que tiene el paciente, pues, probablemente. Pues,
okay. ¿Me entendés? Tiene mucho dinero. Los madres tienes que hacer 20 años de estudio para ser psiquiatra. O sea, que
y el maje, pues, tiene un estilo de vida y aspiraciones que se salen de su. Se salen de sus posibilidades, ¿verdad?
Tiene entonces, fuck you money, el maje.
Exactamente. El paciente tiene fuck you money, el psiquiatra quisiera tener fuck you money, y esta se vuelve su manera de conseguirlo, digamos. Entonces, este es el tipo de serie que se mueve como a fuego lento, pues, ¿me entendés? Creo que hasta
ya se había embarcado en varias de ese tipo.
Oye, por eso te estoy dando todos los elementos para que tomes una decisión informada y después no me reclames.
Entiendo tú, ¿cómo se llama cuando solo, pues que no te vas de boca, sino que está.
Sí, no, te estoy dando todos los elementos.
Ok.
Entonces, y a medida que la serie avanza, se va poniendo más oscura. Pues, ¿me entendés?
Va saliendo del terreno del drama y va entrando, perdón, de la comedia y va entrando el terreno del drama, digamos.
Creo que sí. Sí, por lo extremo de las situaciones. Pues, aunque probablemente a medida que avanza hay más chistes, por así decirlo, pues. O situaciones, pequeñas cosas que califican como chistes, pues. O sea, esto no es Only Murders in the Building. O sea, olvídate de eso como referencia, pues, más allá de la cuestión estructural. Murders in the Building sí era una comedia sin tapujos, pues. Esto es más oscuro, retorcido y con menos chiste, por así decirlo. Pero sí tiene, te digo, la no sé si ventaja es la palabra correcta. Tiene la particularidad de que creo que por primera vez Paul Rudd tiene un papel en el que le puede hincar el diente y crear un personaje.
Es el malo.
Él es el malo. O sea, pero no porque sea el malo. O sea. A ver, el
tipo. Suele ser donde los más
yo creo que hasta este momento Paul Rudd ha funcionado más como alivio cómico.
Y
como el chavalo de la película, pues, pero una. Que como él es simpático, pues funciona, pero no sentís que tenga que hacer mucho. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí.
Es un poquito como Ryan Reynolds. Simplemente se pone enfrente de la cámara, dice el chiste como lo tiene que decir, te queda viendo así. Y está bien, pues, ¿me entendés? Esto se siente como algo más desafiante para él como actor. Se siente como que tiene más tela que cortar, tiene más cosas con que trabajar. Y en ese sentido es interesante. Y también Will Ferrell está haciendo algo a lo que no estamos acostumbrados a verlo. usualmente, pues él es un espíritu anárquico, ¿me entendés? Es un comediante, hace voces, baila, tropieza, ¿me entendés? En el sentido clásico de la palabra. Y aquí está interpretando un personaje eminentemente dramático, casi que. Hay algunas situaciones donde vos ves que está ejercitando sus músculos de comedia, pero en general es lo que está dando, es una actuación dramática. Y Catherine Hahn, que yo no la he visto en muchas cosas.
Ah, tiene una serie muy buena, creo que es de Hulu. Te la recomiendo.
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
No sé, no, ahorita no
Ok.
me acuerdo, pero tiene una serie muy
Ok,
buena.
voy a buscarla en IMDb. Pero, a ver, tiene tiene otro desafío particular, y es que su personaje, en el contexto de la serie y por la actuación, vos puedes decir, puchi, que esta es una actuación demasiado estridente. Pero yo viéndolo, ya como en el segundo o tercer capítulo, me quedé pensando,
Miss Fletcher se llama la
Miss
serie.
Fletcher, ok. ¿Qué pasa si la persona que está interpretando es estridente? ¿Me entendés? Que yo creo que mucho nos pasa a veces cuando creemos, decimos, ah, ese actor está sobreactuando. Ok, pero ¿qué pasa si ese personaje es así como se comporta? ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, cuando entendí eso, empecé a ver su actuación con otro ojo. Y decir, ok, esto es lo que ella tiene que hacer porque así es ese personaje en esa circunstancia. Entonces, en ese sentido, te diría que la serie, a pesar de que todavía no sé si va a terminar exitosamente, sí te digo que por lo menos en los primeros cuatro capítulos ha valido la pena el viaje. En parte porque no sabes exactamente qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
Ahorita la voy a ir a ver. Ya me has convencido. Bautizaré a mi gente y la voy
Espérate, voy a saltar al futuro y voy a ser Manuel Díaz y voy a decir, no me reí, ahí no hay chistes, eso no es una comedia.
a ver. Ok, este fue el episodio 112 del podcast. No pasa
Con
nada.
un pequeño avance del 113.
Sí, con un vistazo a la bola de brillar de cristal de Juan Carlos.
Del futuro.
Sí, nos vemos la próxima semana. Ya saben que lo pueden agarrar en vivo a las 5:30 los viernes. Y bueno,
Y
lo pueden
escuchen,
descargar después en los programas de podcast cualquiera que tengan.
escuchen la semana que viene para oír cómo Manuel me menta a la madre.
No, ya voy avisado, ya
Va
voy avisado.
avisado, va avisado, Chele.
Ok, nos vemos. Hasta la
Hasta
próxima.
luego.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.